Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias por acompañarnos. Gracias, mi compañera Berenice Vilchis, en los controles de audio. Juan, ¿cómo estás? Juan Manuel Estrada en la producción. Y bueno, mi compañero, usted lo conoce, Joel Morales Bravo en la jefatura de información. Gracias a Miguel Bárcena, que estuvo hasta hace unos segundos al frente de estos micrófonos en la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Bueno, como siempre, la invitación a usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional a través de nuestras frecuencias a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Bienvenidos, gracias y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de México alista decreto para cerrar operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. La economía mexicana está bien, dice el titular del Ejecutivo Federal. Comerciantes alistan miles de amparos por la ley antitabaco. Inicia la temporada de precampañas aquí en el Estado de México. Bueno, Alejandra del Moral, pues se declara lista, al igual que la maestra Delfina. El gobernador Samuel García se reúne con el presidente Heineken allá en Davos. En más del ámbito internacional, alerta de tsunami en Indonesia. Pues mire, en Ucrania se informa apenas hace unos minutos la caída de un helicóptero en el que hubieran muerto 18 de sus tripulantes, incluido un ministro del gobierno de ese país. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario, la información. Mire, ya le decía yo a usted, miles de restauranteros, dueños de bares, de cantinas, de casinos, de terrazas, bueno, están alistando amparos para que, pues, para protegerse con lo que, pues, ellos llaman una decisión que va a tener un enorme perjuicio en su giro, ¿no? Y que tiene que ver en buena medida con el renglón del turismo. Déjeme darle algunos datos. Hoy mismo se está llevando a cabo la feria en se llama Fitur, ¿sí? Fitur 2023 se está llevando a cabo en España y asisten los secretarios de turismo de las distintas entidades federativas del país. ¿Con qué propósito? Pues con el de promover el turismo en México. México es un país que tiene un enorme potencial en este tema. El turismo, tenemos playas, tenemos desiertos, tenemos bosques, tenemos parques, tenemos historia, tenemos gastronomía. Tenemos ruinas arqueológicas, tenemos todo y más. Y aparte somos un pueblo pues con una anfitrionía extraordinaria, reconocida dentro y fuera de nuestro país. Bueno, hay que recordar que el turismo es una de las tres actividades que genera más recursos en México, a saber, el petróleo, la llegada de pues estas cantidades de dinero que nos mandan los migrantes, es decir, las remesas, y la otra, el turismo, la industria sin chimeneas. Mire, para muchos, yo debo decirle a usted, yo no fumo, no soy un defensor del tabaco, pero me parece que muchos de estos giros, pues digamos que están sustentados con la posibilidad de ir a comer, ir a tomar la copa, ir a tomar un café, a jugar de dominó, tal, y siempre, o en muchos casos, pues la posibilidad de fumarse un cigarrillo, de fumarse un puro, tal. Sí, igual los casinos. Se hizo una gran inversión, perdóneme, para diferenciar los espacios donde no se pudiera contaminar el ambiente de los que no fuman con el de los que fuman. Va a ser un duro golpe. Ayer platicaba Melissa Nava con uno de los de la Concanaco Servitur a propósito de este tema. Va a ser un golpe fuerte. ¿Y qué se espera? Pues se espera una cascada de amparos con el asunto. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, pues se hicieron grandes inversiones para poder diferenciar las áreas, y bueno, pues ahora se decide, pues ya no se puede fumar en ningún lado, prácticamente en ningún lado. Repito, no soy un defensor del tabaco, entiendo los daños que causa, pero es muy curioso, y algunos los decían, hoy hay más facilidades para que la gente pueda fumarse un cigarro de cannabis que a lo mejor de tabaco. Y esto pues ha generado, por supuesto, reacciones, particularmente en el renglón pues de turismo, de gastronomía. Igual si está usted en una playa, no va a poderse fumar un cigarro. Si está usted en... no va a poder fumar en ningún lado. Habrá que ver cómo avanza el tema de los amparos, pero no deja de ser un asunto preocupante. No fumo y tampoco tengo un restaurante, digo, para ser muy claros. Simplemente entiendo, pues, que hay personas que deciden, pues, fumar, como hay otras personas que deciden beber, ¿no? Bueno, que se va a generar a lo mejor lugares donde se va a fumar en la clandestinidad o... Mire, un poco como sucedió, y hay que recordar que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. En la época de la prohibición, allá a inicios del siglo pasado, en Estados Unidos, nunca se consumió tanto alcohol como en aquella época. Bueno, vámonos con otros asuntos, y ya está puntual, como siempre, a la cita, en su comentario de todos los días, el embajador Mauricio Valdés. No necesita mayor presentación. Embajador, ¿cómo está?
Enrique, con mucho gusto de saludarlo y a través de las ondas hertzianas saludar a nuestro amplio y amable auditorio de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Muchas gracias, embajador.
Pues muchas gracias, Enrique. Hay una crítica a todas esas disposiciones de los fumadores y no fumadores, nomás la dejo ahí comentada. No voy a meter a fondo porque no es lo que quería tratar, pero ya que usted lo comentó, dicen algunos que se trata de una tendencia internacional para ver el grado de domesticidad de una sociedad. Aplican una ley de este tipo y ven hasta dónde la gente reacciona positiva o negativamente. Hay quien está pues en esa idea de que son leyes de domesticidad. Yo en lo personal creo que es mejor no fumar, pero pues respeto también a quien le gusta fumar, nada más que lo hagan en su casa y que no contaminen. Bueno, es mi comentario respecto de eso.
Muy pero bien, embajador.
Les dije, Enrique, que iba a ir comentando algunos temas que me parecen trascendentes.
Sí, señor.
Para que la ciudadanía conozca el tipo de constitución que queremos en el Estado de México. Y tocamos el tema de la dignidad. En un país como el nuestro, donde hay sobre todo ahora tanta agresión en algunos casos entre personas, ya lo vemos todos los días, cómo hay violencia, y la violencia va contra la dignidad de las personas. Entonces hay que reeducar en el término de la dignidad, y en el término de la inviolabilidad de la dignidad humana, el proyecto que tenemos de la reforma constitucional es algo tan específico como esto. Todo acto de gobierno, fíjese bien, amable auditorio, todo acto de gobierno atenderá el principio de protección a la dignidad humana. Las autoridades y servidoras públicos del Estado y los municipios observarán de forma estricta este principio, cuya violación será sancionada por las leyes penales y administrativas. Solo para enunciar el asunto, porque ¿cuántas veces nos ha tocado ver que algún servidor público, cuando se acerca uno al escritorio, de esos que les llama uno dictadores de escritorio, pues empiezan a decir, a ver, ¿quién es usted y qué quiere? Un maltrato a las personas, a veces hasta un verbo que la burocracia ha establecido, que se llama el ninguneo. Usted no es nadie. No, pero que mire que aquí está mi credencial de lector, credencial, aquí está mi identidad. Usted no es nadie. Sálgase de la fila y no trae sus papeles. Ese maltrato es un maltrato a la dignidad de las personas precisamente. Y a veces también, en ciertos casos, algunas reglas que establecen los particulares y sobre todo las autoridades, que van precisamente contra lo que es el respeto a la dignidad humana. Este es un ejemplo claro de que se trata de un proyecto de reforma constitucional para beneficio de los ciudadanos y no del gobierno. Es mi comentario de este día, Enrique. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador. Un abrazo para usted. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Pausa. 2:12. ¿Qué duda cabe que la modernidad ha traído consigo formas de comunicarse extraordinarias? El fenómeno más media, de la mano de la tecnología, nos ha abierto un universo extraordinario en términos de la propia comunicación. Y pues parte de este fenómeno mediático, pues son las redes sociales, ¿no? Y algunas particularidades como el Twitter. Incluso hay quien ha gobernado, decían algunos, a través de mensajes en Twitter, ¿no? Y si no, pues hay que echarle un ojo a la administración del presidente Trump. Pero bueno, no deja de ser un fenómeno extraordinario de la modernidad. Y le agradezco, como siempre, como todos los miércoles, al licenciado Rodrigo Jiménez Solomón su comentario en estos micrófonos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes, qué gusto escucharte a ti y saludar a tu auditorio. Y tiene toda la razón, yo creo que si con una palabra se pudiera resumir esa red social, Twitter, sería controversial. Es una red social de mucho impacto, además de mucho reto, porque al inicio eran solamente 140 caracteres, 140 letras y espacios que permitía cada tuitazo, como le decimos ahora, cada espacio de comunicación. Y si ya era controversial porque los políticos, el círculo rojo del mundo, comunica a través de ese medio, pues ahora fue adquirido por el multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de los vehículos Tesla, de PayPal, sí, de SpaceX y ahora de Twitter. Y pues fue controversial por cómo lo tomó, por la cantidad de dinero que pagó por ese medio. Pagó 44 mil millones de dólares. Hijo. Imagínese, es la compra más cara que ha habido en una red social en la historia. Y pues la primera pregunta es, pues sí, es usted muy rico, señor Musk, y sí pagó mucho dinero, pero pues yo nunca he escuchado de una persona multimillonaria que quiera tirar su dinero. Invierten para ganar más dinero. Y él dijo, sí, yo voy a ganar más dinero con Twitter, y lo primero que voy a hacer es un cambio de fondo a cómo comunicar en Twitter, cosa que, por cierto, no se pudo. Intentó cobrar por lo que se le conoce verificar cuentas, y no se pudo. Y dieron un dato el día de hoy, un dato yo creo que le ha dado terror y le ha quitado el sueño la próxima semana completa, porque los ingresos de Twitter bajaron del año pasado a este 40%. O sea, realmente lo que hizo el señor Elon Musk no le está funcionando económicamente, definitivamente sí le está funcionando mediáticamente. O sea, hay que pensar realmente para qué quiere esta red social él, ¿no? Si sí la quiere para hacer negocio o si es una plataforma para otro tipo de cosas y negocios. ¿Cómo ves, Enrique?
Bueno, Rodrigo, y la demanda que interpusieron ya inversores que apostaron por esta idea de Elon Musk y que ahora lo tienen demandado.
Sí, sí, porque le metieron muchísimo dinero y sus cambios han implicado pues unas pérdidas importantes. Él es, digamos que es el chico malo del dinero de Estados Unidos porque se porta rebelde y dice, no importa, yo demando, yo les gano, yo les pago. Pero yo creo, bueno, ese es el instinto el que me lo dice, que él va a estar usando esta red social para otro tipo de posicionamiento y no nos sorprendamos si de pronto surgen otro tipo de ideas de su mente.
Bueno, pues...
Un poco caro, ¿no?
Siempre nos dejas pensando.
Por eso, pero bueno, cada quien...
A ver, Rodrigo, ¿cómo qué se te ocurre, siendo tú un hombre de los medios, que podría, hacia dónde podría caminar Twitter?
Pues mira, tiene la cantidad de dinero y la popularidad suficiente para ser candidato a la presidencia de su país, por ejemplo.
¿Estaríamos hablando de Estados Unidos o de Sudáfrica?
No, de Estados Unidos. Él tiene orígenes sudafricanos, pero es nato norteamericano y además es republicano.
¿Y no sería el primer empresario en aventurarse en una circunstancia de esta, Rodrigo?
Pues el expresidente Trump eso hizo.
Mira, para no ir más lejos. Bueno, pues ahí está. Gracias, Rodrigo.
Y Enrique, un abrazo.
Rodrigo Jiménez Solomon, usted lo conoce, son las 2:22 en el tiempo del centro. Al regreso le platico cómo anda el tema del clima. No el político, el otro. Vamos a un corte. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted, son las 2:26 en el tiempo del centro, y bueno, ya le había yo prometido que le iba yo a informar proporcional el reporte de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional le reporta.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 25 avanzará sobre el noreste de la República Mexicana, favoreciendo la probabilidad de lluvias aisladas en Tamaulipas, y rachas de viento fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, mismas que se acompañarán de tolvaneras en zonas de Nuevo León. En tanto que la tercera tormenta invernal se localizará próxima a la frontera norte de México, lo que ocasionará ambiente matutino muy frío a gélido y rachas de viento fuertes con tolvaneras en el norte del país. Además de mantener condiciones favorables para la caída de aguanieve y o nieve durante esta mañana en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Por otra parte, continuará el oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Asimismo, un sistema de alta presión en el Golfo de México mantendrá el evento de surada, con rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, que cambiarán a viento de componente norte a partir de la tarde, además de favorecer rachas de viento del sureste con igual intensidad en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe hacia el sureste mexicano y la península de Yucatán generará probabilidad de lluvias aisladas en los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
Bueno, pues ahí está el reporte del clima. Mire, le anunciábamos esta decisión del presidente de, digamos, descentralizar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, llevando el tema de la carga a otras terminales aéreas. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Toluca, y pues que estos aeropuertos, estas terminales aeroportuarias tengan más juego, tengan más actividad, generen, tengan mayor productividad. Y en eso se inscribe la posibilidad de que Aeromar pues pueda operar en el Felipe Ángeles. Vamos con esta información.
El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, Humberto Gual, señaló que el gobierno debería considerar a la aerolínea Aeromar como una solución para la conectividad en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues dijo que tiene el potencial de detonar la aviación regional en vez de recurrir al cabotaje. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, refirió que para sobrevivir a la crisis financiera que enfrenta la empresa, se ha compactado y actualmente opera solo con 4 aeronaves. Sin embargo, los aviones son seguros, tiene personal bien capacitado y cuenta con rutas cortas y específicas, por lo que es un buen proyecto de inversión y un gran nicho de negocio.
Tienen muy pocas operaciones, pero muy importantes para la conectividad nacional. Es la única aerolínea regional prácticamente que tenemos en México. Yo considero que ahora con toda la situación puede ser una parte completamente detonante de la aviación regional y puede ser una aerolínea que puede detonar completamente la conectividad que se está buscando dentro de la IFA a ciertas regiones y no andar buscando ni inventando lo de las cuestiones del cabotaje.
El capitán reveló que la dirección general afirmó que hay inversionistas europeos interesados en adquirir la línea aérea y modernizarla. A pesar de sus millonarias deudas a varios acreedores, entre ellos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que reclama 500 millones de pesos por la falta de pago de la tarifa de uso de aeropuerto.
El nuevo inversionista está interesado porque quiere hacer una reestructura y lo está viendo con posibilidades de, si llega a cabo ya una buena negociación de créditos financieros con todos los demás acreedores, él lo está viendo en un nicho de un negocio a mediano y largo plazo.
Juan Ángeles advirtió que cuando cierra una aerolínea, todo el mundo pierde, desde el trabajador pasando por el usuario hasta el Estado, pues los pasivos que tiene con entidades gubernamentales no son negociables ni condonados. En Fórmula Noticias informó Antonio Valerio.
Bueno, son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro. Estamos transmitiendo desde cabina central aquí en la capital del Estado de México. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet y es momento de enviar esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vaticanios a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Este miércoles 18 de enero, memoria litúrgica de Santa Prisca, fundadora de la iglesia homónima sobre el Aventino en Roma. El Santo Padre celebró esta mañana su tradicional audiencia general de los miércoles, en esta ocasión en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, ante la presencia de numerosos fieles y peregrinos procedentes de diversos países. Hoy Francisco ofreció su segunda catequesis del nuevo ciclo que inició la semana pasada sobre la pasión por la evangelización, es decir, sobre el celo apostólico que debe animar a la Iglesia y a cada cristiano. Y en este caso se centró en el modelo supremo del anuncio, Jesús, a quien San Juan definió como la palabra de Dios. La palabra, dijo el Papa, es decir, el verbo, acentúa la relación porque la palabra sirve para transmitir, para comunicar a Dios a los hombres y para comunicarse con Dios. De los saludos del Santo Padre a los diversos grupos presentes en la audiencia general de esta mañana, destacamos los que dirigió a los peregrinos de lengua francesa, en particular al grupo de fieles de la República Democrática del Congo, país que visitaré, dijo, a finales de este mes y que encomiendo a sus oraciones. El Papa también dio la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, de modo especial a los procedentes de la República Democrática del Congo, pensando en el viaje que realizará. Por otra parte, pidió a todos que recen con él por el padre Isaac Achi, de la diócesis de Mina, en el norte de Nigeria, asesinado el domingo pasado en su casa parroquial. ¿Cuántos cristianos, exclamó Francisco, sufren la violencia en su propia piel? Oremos por ellos. Además, al saludar cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa, el Papa dijo que en la semana de oración por la unidad de los cristianos, que comienza hoy, deseaba invitarlos a dar gracias a Dios por el servicio que nuestros hermanos y hermanas de otras confesiones realizan en favor de los más necesitados. Este camino de caridad, dijo, nos acercará cada vez más amando e imitando a Cristo el buen pastor. En cambio, al saludar a los peregrinos polacos presentes en esta audiencia, el Papa recordó que en sus casas y parroquias siguen resonando aún los villancicos tradicionales y continúan las visitas pastorales. A propósito de las oraciones por la República Democrática del Congo, destacamos la mirada del Papa que sigue puesta en África y se traslada ahora a esta república que visitará el próximo 30 de enero en una gran peregrinación en la que también hará escala en Sudán del Sur. El país también ha visto morir a inocentes el pasado 15 de enero en un atentado reivindicado por el ISIS en una iglesia pentecostal de Kasindi.
Pidamos a Jesús, buen pastor, que nos conceda un corazón semejante al suyo, dispuesto a cuidar con ternura de todos los hermanos y hermanas que él mismo nos confía, de modo especial los que se sienten perdidos o están alejados de su presencia, que alegra y da vida.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 18 de enero. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News.
Saludo con afecto, como todos los miércoles, a mi amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, querido Enrique, estoy regresando de Toluca, capital mexiquense. También estuve en el municipio de Metepec, pero ya ando aquí por Constituyentes, lo que fuera la residencia oficial de Los Pinos. Tú la conociste para entrevistar primeros mandatarios. Pues sí. Un lugar precioso, tengo del lado izquierdo a Chapultepec, y como bajo por Constituyentes tengo la vista de estos grandes edificios en Reforma. Hablo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el Hotel San Regis, corrijo, Ritz-Carlton, la Torre Mayor. Bueno, es un espectáculo bonito, la combinación y la unión de nuestro Estado de México con la Ciudad de México. Oye, Enrique, fíjate que el Estado de Coahuila, junto con el Estado de México, está en juego para este 4 de junio del 2023. Y a mí me llama mucho la atención que mientras los mexiquenses iremos a las urnas a la continuidad, ¿no?, que representa Alejandra del Moral, o el cambio que representa la maestra Delfina, y seguramente Juan Cepeda, que representa la tercera vía, que es el Movimiento Ciudadano. En el Estado de México se rompió la alianza opositora, en ese caso representada por el señor Guadiana. Y ahora el candidato del PT será Ricardo Mejía Verdeja. A ver, esto está, desde mi punto de vista, por decirlo elegantemente, raro. Este partido, el PT, ha acompañado a López Obrador en todas, ha acompañado en todos sus proyectos, y no es posible que exista un candidato, digamos, tercero de la oposición si no lo autoriza López Obrador. Entonces, yo lo que estoy suponiendo es que López Obrador nos está engañando con un tercer candidato. ¿Por qué razón? La carambola de tres bandas sería la siguiente. Guadiana va por Morena y queda bien López Obrador con los morenistas y con los guadianistas. Pero tiene otro personaje más fuerte, más joven, con más ideas, que utiliza inclusive las frases del presidente. Voy a barrer la corrupción como se barra en las escaleras de arriba para abajo. No podemos tener un gobierno de Coahuila rico con pueblo pobre. Y otras frases, las que las está utilizando es Ricardo Mejía Verdeja. Y todo esto de que se fue sin despedir, y que qué ingrato, y que le mordió la mano al presidente, desde mi punto de vista, podría ser una faramaya, un teatro desde Palacio Nacional. Y no sería la primera vez que un político nos mienta. Los políticos andan en lo suyo, su negocio es ganar elecciones, ganar posiciones de poder. Así es de que a nadie le sorprenda que el candidato Mejía pueda ganar en el estado de Coahuila y sea realmente, de manera enmascarada, el candidato del presidente. O una opción última y muy posible, que el presidente sabe perfectamente que no puede ganarle al PRI en Coahuila, que es tan organizado, que tiene tanta infraestructura, que tiene tantas alianzas, que tiene tantos tentáculos el pulpo priista, que de plano ya dijo, no le puedo ganar, y entonces lo que hago es dividir a mi partido para que no me echen todas en mi contra. Es una tesis que ya la comprobaremos o la reprobaremos el próximo domingo 4 de junio cuando se dé la elección en Coahuila, mi muy querido amigo.
Pues la verdad es que es la primera vez que oigo una hipótesis así sobre el tema de Coahuila. Efectivamente, no, uno en política no debe apostar a nada, ¿no? No hay nada seguro. Y es una hipótesis desafiante, pero bueno, ahí está. No es la primera vez que platicamos sobre escenarios futuros de política y tenemos por ahí un par de comidas pendientes, dirían los americanos, by the way. Pero bueno,
by the way, que ojalá esté escuchando el dueño del emisor, el concesionario, para que nos invite un quepe crudo y un quepe bola,
un quepe charola, ¿no?
Y algo de buen tabule en unas hojas de lechuga bien frescas y bien desinfectadas. Pero pues, mira, como veo que no ha dado resultado nuestro llamado, pues ya te voy a tener que invitar a comer yo, aunque sea ahí unas tortas ahí abajo de los portales, hermano.
Te mando un abrazo, Gustavo.
Cuídate mucho, querido Enrique.
Gustavo Rentería Villa. Bueno, pues siempre con... Sí, digo, la verdad, sí, con este humor que lo caracteriza, pero siempre muy, ¿no? Ahí poniendo el dedo en la llaga, siempre, pues, ¿no? Son las 2:42, tiempo de irnos a una pausa, y esto que escucha usted es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Regresamos. Bueno, ya aventurado algunas hipótesis, Gustavo Rentería Villa, periodista, a propósito, pues, de esta escisión de Ricardo Mejía para buscarse el candidato de Coahuila. Él se queja de que estuvo amañado el proceso, acusó muy directamente. Se han cruzado ahí unas acusaciones verdaderamente ya, digamos, rebasando los límites de la prudencia, me parece, pues, ¿no? Vamos con esta información y regresamos.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el exsubsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, no tiene credibilidad, pues no respetó ni su propia firma de compromiso en torno al proceso interno para elegir candidato a la gubernatura de Coahuila. En entrevista en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, señaló que Mejía Verdeja aceptó las reglas de la encuesta y posteriormente desacreditó el proceso. Sostuvo que en la vida y en la política lo único que una persona tiene es su palabra, ya que si no la respeta, entonces no tiene credibilidad.
¿Qué credibilidad puede tener un hombre que no tiene palabra, que no respeta ni lo que firma, que muerde la mano que le da de comer? ¿A quién le sirve? Pues al PRI del estado de Coahuila, que quisiera llegar a 100 años al poder. La gente quiere un cambio. Entonces, pues evidentemente, con cada denostación que me dedica a Morena y a Guadiana, pues le está lamiendo la bota al gobierno del PRI, al que según él dice combatir.
El líder morenista reveló que personalmente lo invitó a fortalecer la presencia de Morena en Coahuila durante la jornada de revocación de mandato. Afirmó que como Morena es el Ferrari de la política, se subió y se le creyó, pero cuando participó en el proceso para elegir candidato a gobernador coahuilense, enfrentó su realidad y desconoció el resultado.
Yo mismo invité a Ricardo hace más de un año. Le dije, oye, métete a Coahuila, camina Coahuila, nos hace falta fortalecer el movimiento en tu estado. Regresa, él tenía pues muchos años, creo que más de 15 años fuera del estado, y finalmente lo convenzo de que vaya a caminar. En el tema de revocación del mandato nos ayudó mucho, y después, bueno, participa en el proceso de encuestas, porque así decidimos en Morena. Es un principio fundamental el de la encuesta. Aceptó participar, se le explicaron las reglas, firmó de conformidad.
Delgado Carrillo recordó que cuando Mejía Verdeja fue candidato a un puesto de elección por Movimiento Ciudadano en Acapulco, Guerrero, también se negó a aceptar los resultados. Fórmula Noticias informó Antonio Valerio.
Bueno, yo le digo que algunos conceptos vertidos por el presidente de Morena, pues son muy fuertes, ¿no? Ahora resulta que es un hombre con poca credibilidad. bueno, cuando daba en las mañaneras información sobre tal o cual tema de seguridad, pues Mario Delgado nunca se hubiera atrevido a decir esto. Pero uno entiende, porque finalmente estamos hablando de coyunturas políticas, y bueno, yo creo que se puede aceptar un proceso. Oye, pues se va a elegir por encuesta. Bueno, eso no necesariamente te obliga, digo yo, a si tú ves algo que se sale del, oye, no, pues esta encuesta no está, no está bien hecha, no tiene una representatividad, es un ejercicio pues demoscópico que no se corresponde, en fin, habrá que ver en qué basa Ricardo Mejía su inconformidad. Y bueno, como quiera, él ya está en otra arena y está jugando con otro partido, y es muy interesante porque finalmente ahí pues el Verde irá solo, el PT irá solo, Morena con Guadiana y Manolo irá con el Revolucionario Institucional, con el PRI, con el PRD. Va a ser una jornada interesante, pero aquí viene a cuento lo que decía Gustavo Rentería hace unos minutos a propósito de este tema. Pues ahí en este estado el PRI, pues la verdad es que ha tenido un trabajo importante, interesante, ¿no? También hay que decirlo, bueno, igual cuando ha habido estados donde han gobernado de manera desastrosa, con gobernadores impresentables, pues ¿no? También hay hombres entregados y comprometidos con su estado y que lo hacen bien. Así es que bueno, pues vamos a ver cómo termina este asunto. Por otro lado, hemos estado hablando de esta reunión en Davos. ¿Qué pasa ahí en Davos, en Suiza? Bueno, se reúnen empresarios, las grandes, los líderes del mundo, van, ven oportunidades de inversión, de desarrollo, tal. Y ahí fue Samuel García, que gobierna un estado, pues hay que decirlo, altamente tecnologizado, con procesos de inversión, de producción muy importantes, muy interesantes. Y estuvo ahí, se reunió con el presidente de Heineken, de esta empresa. Vamos con ello.
Pero muy contentos porque hoy tuvimos el panel donde participó Nuevo León y hablamos del estudio de caso del agua, de los incendios y del calor y cómo vamos a promover a partir de este año la resiliencia urbana de la segunda ciudad más poblada de América Latina. Perdón, de México.
Pues ahí estuvo en el World Economic Forum el gobernador de Nuevo León. Al entregar 8,000 tarjetas del programa Salario Rosa, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció, como lo ha hecho a lo largo de su administración, reconoció a las mujeres por ser el pilar más importante de los hogares, pues ellas, dijo, son las que logran que las familias salgan adelante, quienes se encargan no solo de sus hijos, sino también de sus padres, esposos, y de quien la requiere cuando se les ofrece algo. Lo más importante que tiene la familia es la mujer, es el pilar de la, pues es el núcleo de la familia. La mujer es la que logra pues que los miembros de los hermanos, los hijos, el esposo, salgan adelante, ¿sí? Que los hijos se preparen, que estudien, a veces que el propio marido, sí, salga adelante. Todo esto gracias al respaldo y al apoyo de la mujer. Los papás que tienen, pues, los matrimonios, ¿no? Que tienen a los papás viviendo con ellos. La mujer es lo más importante en la familia, es el pilar, y además ese trabajo que hacen como amas de casa no tiene descanso, muchas veces no tiene ninguna compensación económica, y le digo una cosa, son 24/7, ¿sí? Los 365 días. Así es la mujer mexicana, así es la mujer mexicana echada para adelante, ¿no? Una fiera para defender a los suyos, ¿no? Preocupada por los hijos, por el marido, por los papás. Una mujer que está en 20 pistas y las 20 las atiende. Es impresionante, de veras, la capacidad de las... No puedo hablar de todas las mujeres del mundo, porque, pero puedo hablar de las mexicanas que conozco y verdaderamente... Caray, hombre, de veras es admirable lo que hacen. En Nicolás Romero, donde se dieron cita a mujeres de ese municipio, de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, el gobernador mexiquense detalló que el Salario Rosa nació para reconocer a las amas de casa por el trabajo que realizan. sin descanso, y que dice normalmente no es reconocido. También recibieron su tarjeta Salario Rosa mujeres de los municipios de Tepoztlán, Coyotepec, Teoloyucan, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Zumpango, Apaxco, Huehuetoca y Huexpoxtla. Qué bueno, porque, pues mire, entre otras cosas, se lo merecen. Más allá, olvídese de que estén, que lo han estado en el centro de la política social del gobernador del MAS, se lo merecen, porque están ahí siempre. Déjeme comentarle un tema que no deja de ser interesante, una nota que salió hoy. Mire, se encontró un vino que tiene 1700 años de antigüedad. Está en una botella, ¿sí? Y hoy mismo se está debatiendo si se abre este vino milenario o no. No conozco de vinos, soy la persona más ignorante para el tema de los vinos, ¿no? Habría que preguntarle a un sommelier, a lo mejor, o un enólogo, ¿no? Son los que, pues, conocen de las uvas y de las regiones del mundo donde, pues, se dan las mejores uvas, los mejores caldos que le llaman, ¿no? Los mejores vinos. ¿Usted la abriría? Tiene 1700 años. ¿Qué pasa si la abren? Bueno, porque se supone que el vino, entre más tiempo pase, de más añejado, creo, pues es mejor, ¿no? Conserva mejor. Pero bueno, y si no, ¿no? ¿Valdrá la pena? Ahora, ¿cuánto costará una botella de estas de 1700? No le estoy exagerando, ni es una cifra que me haya sacado de la manga. No. 1700 años de antigüedad en una botella. Si usted la ve, pues pareciera que es un tinto, porque bueno, la botella tiene un contenido pues de ese color, ¿no? No sé si desde aquellos entonces pues hicieran vino blanco, vino tinto, no sé, ¿no? Pero imagínese, 1700 años. Lo que se sabe es que uno de los alimentos que más dura, porque se ha encontrado miel de cientos de años, y la miel puede seguir siendo comestible cuando tiene cientos de años de haberse producido. ¿Será lo mismo con los vinos? Bueno, pues esa es una buena pregunta que se la dejamos a los que conocen del tema. Déjeme con otros asuntos, si me lo permite usted. Hay un asunto ahí que, bueno, cuando hablamos, hemos estado hablando de los aeropuertos, de tal, dos aviones, y uno dice, siendo el espacio aéreo tan grande, ¿cómo dos aviones a punto de colisionar? ¿No? Iban a Puerto Rico. Escuche usted.
La Administración Federal de Aviación, FAA, por sus siglas en inglés, investiga un nuevo incidente ocurrido este miércoles en el que un avión de JetBlue que se disponía a viajar a Puerto Rico desde Nueva York golpeó la cola de otro avión de la misma compañía que estaba estacionado en vacío en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. El incidente ocurrió cuando el vuelo 1603 que se dirigía al Aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan retrocedía desde la puerta de embarque a eso de las 7 de la mañana, tiempo local, sin que se reportaran heridos, según medios locales. Ambos aviones modelo Airbus 320 fueron puestos fuera de circulación para ser inspeccionados, mientras que a los pasajeros del vuelo 1603 se les condujo a otro avión. Este es el segundo incidente en una semana que la FAA investiga en el aeropuerto John F. Kennedy, después de que el pasado viernes dos aviones que se preparaban para el despegue estuvieron cerca de colisionar, cuando un avión de American Airlines cruzó la pista en el momento en que otro de Delta aceleraba para despegar. Según la información que se conoce, el vuelo 1493 de Delta abortó su despegue cuando controladores aéreos advirtieron de que una aeronave estaba entrando en la pista y logró detenerse a unos 300 metros del otro aparato. Aquel vuelo de Delta, con 145 pasajeros a bordo, tenía como destino Santo Domingo y se retrasó hasta el día siguiente, mientras que el de American Airlines, que se dirigía a Londres, despegó esa misma noche y llegó sin problemas a la capital británica.
Bueno, y ya nada más hablando de aeronaves, informarle pues que se dio a conocer que un helicóptero del gobierno de Ucrania cayó a tierra, falleciendo 18 de sus ocupantes, entre ellos uno de los ministros del gobierno de Zelensky. Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, ya está por aquí la voz joven de la noticia, Melissa Nava, y yo le agradezco a Berenice Vilchis, gracias, Bere. Gracias, gracias, Juan. Juan Manuel Estrada en la producción. Gracias, Joel Morales Bravo en la jefatura de información. Gracias, Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.